Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El PSOE abrirá expediente a Javier Lambán por no votar la amnistía en el Senado. El expresidente de Aragón y hoy senador por designación autonómica prefirió ausentarse del pleno porque, como él mismo explicó, no respalda la norma que beneficia al procés, pero tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE. Juan Espadas, portavoz socialista en la Cámara Alta, ha explicado esta mañana las razones en Radio Nacional.
Se abre un expediente y efectivamente pues se seguirá ese proceso, ¿no?, que estatutariamente está previsto. Yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán con su partido. Su posición no es una posición que compartan el resto de los compañeros.
El coste económico de los desastres naturales se ha duplicado en los últimos 40 años. La OCDE sitúa a España como país especialmente vulnerable a la sequía, un problema que se acentuará en los próximos años, que se puede llevar por delante el 1% de nuestro PIB en las dos próximas décadas, Marta Ruiz.
Sí, lo que se traduce en una pérdida de 14.000 millones de euros que notaremos sin duda en nuestro día a día. José Manuel Corral es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
El cambio climático afecta a la elevación de los precios. Si la agricultura tiene más dificultades de la producción agrícola, eso va a suponer una carestía en la vida, va a afectar el turismo, va a afectar a la calidad de vida, incluso a la esperanza de vida.
Y es que la Organización Internacional del Trabajo alerta de que el 70% de los trabajadores del mundo están expuestos a graves riesgos de salud por el calentamiento global. Los expertos insisten en que hay que avanzar en una agricultura y construcción más sostenibles, aumentar la inversión en renovables y la investigación en procesos industriales con bajas emisiones de carbono.
Y en México ha despertado Adrián Fernández, el joven valenciano que estaba en coma tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras disfrutaba de su luna de miel en el país. Sigue ingresado en la UCI, pero evoluciona favorablemente. Desde Alcira, su familia y amigos continúan movilizados para su traslado a España. Vicente Ordaz.
Por fin una esperanza para Adrián. Ha despertado del coma inducido y está respondiendo bien al tratamiento médico. Responde a los estímulos después de dos días en los que se ha bajado la sedación. Aún así es importante recordar que el proceso será lento, sus pulmones siguen encharcados y no hay plazo para que abandone la unidad de cuidados intensivos y pueda pasar a planta. La segunda parte de esta pesadilla sigue teniendo que ver con los gastos médicos. Se han desembolsado ya entre el seguro y la familia más de 80.000 euros, una factura que se verá reducida cuando Adrián abandone la UCI. Mientras tanto y mañana, diversas asociaciones organizan reuniones en Alcira para seguir recaudando fondos.
Y el Papa pide ayuda a la comunidad internacional para que no se olvide de Afganistán, que está sufriendo graves inundaciones. Francisco recuerda además el deber de proteger la vida humana desde la concepción a la muerte natural. Palabras que acaba de pronunciar durante la habitual audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Ahí está Eva Fernández.
Antes de la audiencia, el Papa ha bendecido una campana con un significado simbólico porque recorre el mundo para que su sonido marque un sí a la vida.
Hoy es con noi una campana.
Hoy está con nosotros una campana de Polonia llamada La Voz de los No Nacidos, que será trasladada a Kazajistán para recordar la necesidad de proteger la vida humana desde la concepción a la muerte natural. Como es habitual, Francisco no se ha olvidado de implorar oraciones por la paz y por los pueblos que sufren la guerra para que llegue la paz definitiva, recordando que la guerra es siempre una derrota.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo de Courtois en la victoria del Real Madrid, que siembra más dudas en Ancelotti para la portería de cara a la final de la Champions. Bruno Casar.
Cuajó un gran partido el portero belga, la goleada 5-0 del Real Madrid ante el Alavés, con la que presenta fuerte candidatura para defender la portería en la final de la Liga de Campeones. Es la única duda aparente en el once para un Carlo Ancelotti. Todavía tiene dos ensayos más, eso sí, en los que va a alternar tanto a Courtois como a Lunin antes de tomar una decisión el 1 de junio en Wembley. Mientras tanto, anoche, 10 paradas, portería imbatida y felicidad plena de Thibaut Courtois.
Sí, yo me siento muy bien. Yo creo que al final entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte. Yo sé que sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor. Y me hacía falta quizás un partido como hoy, con muchos disparos. Soy un hombre muy feliz y estoy intentando seguir trabajando para llegar a mi mejor nivel. Y bueno, contento.
Esta tarde continuamos con la antepenúltima jornada en Primera División. Tiempo de juego desde las 7:30 para el Rayo Vallecano-Granada y el Sevilla-Cádiz. El Cádiz, que está ante su última oportunidad de seguir en Primera División, puede certificar esta noche su descenso matemático a las 10:00. Celta Athletic Club de Bilbao y Getafe Atlético de Madrid. Y en baloncesto esta noche, 8:30, arrancan los playoffs de la Liga Endesa, Real Madrid-Gran Canaria. Cuartos de final, primer partido de la serie al mejor de tres.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 13 grados y sol a esta hora en la Plaza de Cibeles en este día de San Isidro, que se presenta muy agradable y sin calor. Las máximas no van a superar los 20 grados. Festividad en la capital que se nota mucho en las calles y carreteras donde no hay complicaciones y se circula con bastante fluidez. Y tras la misa en honor al patrón de Madrid en la Colegiata, que preside a esta hora el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, a las 12 tendrá lugar la entrega de las medallas de honor del ayuntamiento en el Palacio de Cibeles. Una hora después, ya en la pradera, se va a celebrar una misa de campaña. Las imágenes de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza van a salir en procesión. Ya esta tarde será a las 7. Y hoy se ha abierto ya las piscinas públicas de Madrid. Un total de 28 instalaciones municipales. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Barça recupera el segundo puesto y la Real.
Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto el partido del Barça?
A mí escuchar representantes del club que estamos luchando para ser segundos me parece, cada vez que lo dicen, me clavan un puñal. Que entiendo que el Barça lucha por ganar títulos, no ser segundo.
Bueno, ser segundo sí, te da opción a ganar un título.
Ser segundo, sí, será mejor ser segundo que ser tercero.
No, digo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un frigorífico Combi No Frost Samsung por solo 879 euros.
Y fíncialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado. Y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente en 7 minutos vuelvas a mirar el móvil. En 7 minutos. ¿Cómo lo sé? En España, una persona mira el móvil de media 150 veces al día. Esto lo dicen los estudios. Es decir, se distrae cada 7 minutos. Hoy en Herrera en COPE hablamos de eso, de la atención, de las cosas que nos interrumpen. ¿Te lo habías planteado alguna vez? Todo lo medimos en tiempo. Fíjate, cuando llegué el pasado jueves a Barcelona, me monté en un taxi. Cuando le dije al taxista la dirección del hotel, me respondió: vamos a tardar 44 minutos. Digo, ¿44 minutos? Claro, todo lo medimos en tiempo. Y ese tiempo cada vez soporta menos la atención. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez encontramos más cosas que nos interrumpen. Cataluña acaba de salir de unas elecciones autonómicas. Durante 15 días, 6 millones de personas han estado sujetas a interrupciones, a mensajes. Y pregunté un dato, porque me dijeron que habían escaseado las banderolas, las fotografías que cuelgan de las farolas, ¿no? El ayuntamiento había reservado espacio para la colocación de casi 6.000 banderas y hay zonas sin publicidad electoral. Te digo, ¿esto quiere decir que los partidos han dado por perdida la batalla por la atención en la calle? Te doy otro dato. Un joven no es capaz de mantener la atención en una cosa más de 10 segundos. 10 segundos. Entonces, ¿por qué cada vez nos distraemos más fácilmente? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo influye la tecnología? ¿En qué trabajos es más necesaria la atención? Por ejemplo, en una operación médica, en la cabeza de un director de orquesta durante un ensayo, o en la publicidad, porque las marcas buscan captar tu atención con su publicidad. Por eso, si hay alguien que sabe decodificar bien nuestros cerebros, son los creativos y los publicistas. En Herrera en COPE hemos estado en el Hotel Radisson Blu 1882 de Barcelona y hemos estado allí para conversar con la creativa más admirada de España y una de las 25 personas más influyentes, Mónica Moro y Toni Segarra, que por cierto ha escrito un libro que se llama La Interrupción. Y claro, la primera pregunta que le hice fue: ¿qué es para él una interrupción?
Descubrimos que la vida es más interesante con interrupciones. Es decir, hubo un momento que nos dimos cuenta de que una vida sin interrupciones es un poco una cárcel, ¿no? Es decir, donde todo es previsible, donde todo pasa como tiene que pasar, donde está todo reglamentado y nada te va a sorprender, es un poco una prisión, ¿no? Entonces, yo creo que la interrupción es eso, es ese momento, puede ser, y creo que buscamos eso, ese momento maravilloso en el que algo estupendo sucede, y creo que las vamos buscando.
Mónica.
Sí, a mí me gusta esa idea de que dice Toni de lo inesperado, ¿no? Cuando aparece, y yo no sé si está en interrumpir nuestro trabajo o desinterrumpir, que no sé si el palabra existe, pero yo creo que efectivamente el desafío es que no lo sientas como algo molesto, ¿no? Que es tremendamente ambicioso y complicado y desafiante, porque no lo logramos todo lo que queremos, sobre todo porque yo creo que hay como una animadversión a esa cosa que llamamos publicidad, que hoy tiene millones de caras y formas y demás. Entonces, obviamente, nadie se plantea que ¿quieres que entren anuncios en tu vida y que te cuenten cosas? Pues no, la gente por eso se suscribe a plataformas y hace cosas donde es capaz de pagar un poquito por todo. La diferencia es cuando lo tuyo no se siente, lo tuyo me refiero al trabajo creativo que podemos hacer para marcas, no se sienta como eso, sino que se sienta como algo que quieres ver y que pasa. O sea, hay como que quitarse esa lastre de pensar que lo que hacemos es interrumpir y molestar, porque no siempre es así. Hay veces que yo creo que hay contenidos publicitarios mejores que muchos contenidos televisivos, en mucho caso,
¿no? Es que yo os doy mi impresión. Yo creo que hay dos tipos de interrupción. Tú hablas mucho de esto, Toni. Y está la interrupción buena, descubrir algo que no conocías y que te interesa muchísimo. Y luego hay una interrupción que provoca una merma en la capacidad de atención o de comprensión. Porque la atención, al final, es entender algo, comprender algo, si mantienes esa atención y tu información. La interrupción no está provocando, puede provocar una merma en la capacidad de comprensión, es decir, que nos cueste más entender un correo electrónico.
No lo sé, es verdad que estamos sometidos a no solo a una cantidad enorme de estímulos, sino a una velocidad enorme, que no sé qué es peor. Me parece que la gran característica de los tiempos actuales, desde hace unos cuantos años, y es exponencial, es la velocidad a la que sucede todo, ¿no? Es decir, no hace 20 años que existe Internet y seríamos incapaces de imaginar la vida sin un móvil, sin un correo electrónico, sin... Y 20 años en términos históricos es absoluta, nada absoluta, ¿no? Es decir, ocurre dentro de la vida de una persona, puedes vivir 3 o 4 transformaciones de ese tipo y antes eso no pasaba, ¿no? Pero sí, es cierto que, digamos, frente a lo que siempre fue la vida, que es tú vivías y la vida te iba más o menos trayendo interrupciones, pues antes te traían menos y hoy te traen más, y seguramente la mayoría son poco significativas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, de alguna manera estamos obligados a seleccionar mejor aquello que nos interrumpe. Y eso a mí no me parece mal. Es decir, por ejemplo, no sé si es una interrupción o no, pero que la inteligencia artificial sea capaz de generar imágenes falsas nos devuelve la idea de que en realidad que hay de verdad, que ha habido de verdad a lo largo de la historia en general.
Yeah.
Por ejemplo, la historia, ¿no? Pues hablamos de esto, la historia siempre la ha contado el vencedor, o da igual, o el perdedor haciéndose la víctima. Es decir, aquí de esto en Cataluña sabemos mucho. Entonces, al final, que la gente sea capaz, que todos seamos capaces de entender que tenemos que desarrollar un cierto sentido crítico de cara a ese mundo que nos interrumpe y que nos cuenta cosas supuestamente falsas, pero no me parece mal.
El dato que he dado al principio a mí me parece brutal, ¿eh? La merma de nuestra capacidad de atención. ¿Tú a qué lo achacas? ¿Por qué crees que cada vez nos concentramos menos o tenemos menos capacidad de atender algo?
Pero bueno, yo creo que viene por el contexto. O sea, lógicamente, la cantidad de contenido que existe hoy no es la misma que existía hace 20 años, porque hace 20 años no existían ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso, donde cada persona del mundo es capaz de crear contenido para que otro lo vea. O sea, se ha multiplicado, es una cosa exponencial la cantidad de cosas que hay para ver, para aprender, para estudiar, para conocer, para desarrollarte. O sea, hay un lado fascinante de todo eso. Entonces,
te hago un inciso, Mónica, porque yo hago mucho este paralelismo, bueno, o paralelismo. Tú antes tenías una hora para entretenerte, hace 20 años. Te ponías una película, cogías un libro o un disco, o charlabas con alguien, y lo hacías sobre un solo contenido. Es decir, el libro, bueno, puede que tuviese diversos temas, pero era de un solo contenido. La película versaba sobre un solo personaje de la historia y le dedicabas una hora de tiempo. Ahora, en una hora de tiempo, pues igual puedes ver 60 minutos de 60 contenidos totalmente distintos.
Bueno, yo creo que hay un tema de, no sé, efectivamente tiene que ver y con la rapidez y con la ansiedad un poco de estar en todo, ¿no? Yo creo que hay esa cosa de no querer perderme ni saber todo lo que existe. A mí hay un fenómeno que me abruma, por ejemplo, que es la gente muy joven, los que ve las series en velocidad por dos. Yo flipo con eso. O sea, a mí cuando descubrí eso ya hace tiempo, me parece un fenómeno, me parece tremendo, ¿no? El que se pone en doble velocidad una serie, una peli, para que les ocupe menos tiempo y poder ver otra y ponerse a ver otro capítulo a la vez esto, o el fenómeno multipantalla. Tú ves la tele mientras tienes tu móvil y mientras chateas con tu madre. Bueno, yo creo que hay una cosa de tener a nuestras manos y a las posibilidades infinitas. Pues no sé, quiero confío en el ser humano.
Has dicho una cosa que para mí, Tony, esto es clave, porque ha dicho, ponen los vídeos o las películas por dos. Yo cuando me enteré también, por cierto, se hace en la música ahora también. O sea, tú en la música puedes poner la canción por dos para escucharla antes.
Bueno, WhatsApp,
¿no?,
también te deja por dos los mensajes de audio para que escuchar rápido.
Y Mónica ha dicho, para que tengas tiempo de hacer más cosas. ¿Tú crees, Tony, que hace 20 años nos preocupábamos de nuestro tiempo lo mismo que ahora?
No, probablemente en la medida que había menos estímulos, pero es que a mí no me parece mal que haya más estímulos. O sea, me parece que es una especie de cosa de señor mayor. ¿No? El Quijote es un libro sobre un señor que lee demasiado, que se vuelve loco. A mí me decían que si veía 3 películas al día en la tele me volvía loco, o que si me acercaba 1.5 metros de la pantalla me volvía ciego. Siempre Platón decía que la escritura, que los libros iban a acabar con la memoria del hombre y que iban a fijar las ideas y que no la inteligencia no se iba a desarrollar. Es decir, siempre nos hacemos mayores, sobre todo, y nos ponemos a quejarnos de lo que hay. Es decir, yo no creo que sea malo, yo creo que hay que saber utilizarlo. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, que habrá un momento que diremos, pero bueno, que mira qué idiotas que vamos todos por la calle mirando la pantallita. Lo que pasa es que a lo mejor entonces lo tenemos en las gafas,
claro,
o en la plantilla, será mucho más cómodo, ¿no? Pero no, yo creo que sí, hay más estímulos, es verdad. Tiene su parte mala, desde luego, como todo. Es decir, la energía nuclear tiene su parte mala y tiene su parte buena. La inteligencia artificial tiene su parte mala y tiene su parte buena.
Ahí.
Y el exceso de estímulos también, pero no lo veamos solo por el lado malo. Me parece que la capacidad de acceso a la información y al conocimiento que tiene hoy un chaval de 10, 15 años es impresionante.
Quiero que hablemos del scroll. Y esa es una teoría interesante que si quieres ahora te pregunto por ella. Pero hay una anécdota
en una casa que alquiló un amigo, me invitó un fin de semana a que, a, bueno, estar en el campo tranquilos y tal. Alquiló una casa en la que cogí el mando de la televisión y vi un botón nuevo arriba del mando, en el mando, no estaba en España, estaba afuera. Y es un botón como que giraba algo. Y le doy el botón y la televisión giró de horizontal a vertical. Porque para que en YouTube, que están mucho más acostumbrados allí a verlo, pudieses hacer scroll con el formato nuevo. Porque el formato ha cambiado, el formato ahora es vertical y no es horizontal. ¿A vosotros qué os parece el scroll, Mónica? ¿A ti qué te parece?
Pues es como la heroína. Que no he probado la heroína, pero he probado el scroll. O sea, tiene un punto adictivo. Pues es eso, es una cosa que no puedes parar. Porque es una cosa de ver... Y aparte, o sea, es tan random el scroll. Uh-huh. O sea, hay una parte ahí que a mí como fenómeno humano tal, me parece fascinante. O sea, de hecho, lo maravilloso es mirar en Instagram la gente que tiene en sus reels sugeridos, en la lupita. Ahí te sales dónde estás en ese momento de tu vida. Tú dile, déjame ver dónde estás. Ahí te sale en qué,
o sea, si quieres
en qué estás en
la
esa...
La personalidad de alguien busca en su lupita de Instagram,
estás,
¿no?
Estás en la lupita de Instagram y tú vas a ver ahí en qué tienes de ti.
Claro, hablábamos de la atención y de que una atención que se ve mermada o interrumpida cada dos por tres, es difícil comprender un tema, entenderlo. Y entender las cosas es fundamental en la vida. Y voy a hacer un paralelismo con la política ahora mismo. Yo creo que los políticos se han dado cuenta de que el mensaje corto, efectista, les es beneficioso electoralmente. Es decir, yo creo que... explicando una de las principales preocupaciones que tiene un español y proponiendo las soluciones, incluso llevándolas a cabo, no tendrían tanto éxito electoral como metiéndose con el otro. Es decir, ya lo que vemos, estamos sometidos a muchísimas interrupciones políticas de 20 temas distintos. Yo no sé hace cuánto pensáis que pasó lo de Pedro Sánchez, pero para mí ha pasado ya un mes, porque es que te han interrumpido con 20.000 millones de historias, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de atención está mermando la calidad del lenguaje en la política, por ende, en la sociedad.
Sí, yo ahí tengo una teoría un poco más tremenda, que es que yo creo que primero los políticos están sumidos en la mayor de las irrelevancias. Uh-huh. Yo creo que porque, como pasa con las empresas, con la transformación digital, por ejemplo, la transformación digital las ha unificado, como la revolución industrial unificó a las empresas porque todas más o menos hacían el producto en serie y tal. La transformación digital ha convertido a las empresas más básicamente lo mismo, en e-commerce, tal, entonces... no se pueden diferenciar. Yo creo que los políticos hoy pues sabemos que dependen pues de los bancos, de Europa, de lo que decida Biden, entonces hay una cierta irrelevancia. Entonces necesitan relevancia, necesitan notoriedad porque para eso, o sea, porque necesitan el poder y por tanto necesitan estar presentes en nuestras vidas. Y entonces se pelean, porque como cada vez son más parecidos y más irrelevantes, tienen que generar odios. ¿Qué hace Pepsi y Coca-Cola? Que son un brebaje marrón, igual, que sabe lo mismo, que salvo... Ahora los expertos me dirán, no, Coca-Cola es 40. No, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Pelearse a muerte. Se parece que se odien. Pues yo creo que la política ha llegado un poco a este extremo de, digamos, de la radicalización para existir. Para parecer, porque es la única manera que tengo de existir. De hecho, fíjate que la gente, los políticos que hablan de los problemas reales de la gente, no le interesa a nadie.
¿Qué te parece a ti lo de la política?
Pues a mí me parece, coincido... en que es que la irrelevancia de los políticos, pero coincido que se han convertido también en un lenguaje meme. O sea, ahí también ves la como la cultura popular del mundo en el que vivimos, de este mundo tan digitalizado de redes, que son memes. Y las frases que hacen también son bastante slogans, o sea, son bastante titulares. O sea, me gusta la fruta es un titular. Y en eso se convierte en el que te bote chapote, el no es no, o sea, tantas cosas que sí que tienen ese lenguaje un poco publicitario cutre, lo digo porque rebaja, no hay un lenguaje que te trate de hacer pensar, es una cosa efectista y en la categoría de insulto para ridiculizar al de enfrente y el y tú más, y ponerse muy en lenguaje muy abajo, ¿no?
La publicidad es un arte. Y si se hace bien, puede conseguir que algo nos resulte atractivo. Y hasta que lo necesitemos. Eso en el caso de productos, porque en política o en otros ámbitos la publicidad es capaz de que cambie la imagen que tenemos de alguien, ¿no? Para bien o para mal. Y es que hacer una campaña, diseñar una acción o conseguir que tu anuncio se viralice no solo depende del dinero. Tu idea tiene que ser buena. Y luego tienes que ejecutarla con bastante tino para que tu producto toque la tecla del éxito. Todo esto sabiendo que vas a interrumpir lo que está haciendo la persona que lo ve. La charla con Tony Segarra y con Mónica Moro ha ido por ahí y hemos hablado de cómo hacer de la interrupción un arte.
Decía una cosa Solana maravillosa, que lo de las ideas que a veces nacen muertas ya, porque claro, que tú tienes una idea que la tienes que vender internamente dentro de tu agencia, tu pequeño ecosistema de tal, vendérsela a un cliente, que se puede hacer, que dentro del cliente pase todas las fases del cliente, en muchos casos test, producirla bien, pero ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es que el consumidor la coge y se la trague. Uh-huh. Y que se la trague y le guste, y que no solo le guste, que incluso la comparta, o que te dé un like, o que hable de ella, o que la postee en sus redes sociales. O sea, cada vez es el más difícil todavía. Uh-huh. Y el realmente ir a dar mensajes que sean importantes para la gente, no tanto hablar de mi libro como marca, sino de qué libro la gente estaría dispuesta a leerse, que le vea, hablo, ¿no? Me gusta eso que dices de un regalito, ¿no? De darle algo que digas, ostras, me ha sorprendido, ¿no? Esto que tiene los regalos, que no sabes lo que viene. Uh-huh. Y es por eso que yo creo que más que nunca es necesaria, y son necesarias ideas que pasen todos esos baches, a mucha ambición, uh-huh, y mucha confianza, ¿no? Y es que la buena creatividad sigue funcionando. Uh-huh. Y nos empeñamos en seguir haciendo cosas que son basura cósmica, ¿no? Y rellenando de contenidos y de cosas absolutamente irrelevantes, donde quieres buscar el aspa para cerrar, o el skipad, o el no sé qué. Y sin embargo dices, joder, pudiendo contar cosas maravillosas que la gente va a valorar, que es que luego a todos, a mi madre también le llegan mensajes, le llegan anuncios de, mira qué bonito. Y es de gente que le ha puesto una idea ahí de algo maravilloso para contar, para tratar de vender, da igual que sea un pan de molde, un banco o no sé.
Fíjate, yo lo que creo es que cuando llevamos, por ejemplo, media hora haciendo scroll, estamos un poquito como anestesiados, ¿no? Como dentro del algoritmo, como dentro del hábito, como tal. ¿Recordáis la campaña que hizo la serie de Narcos en, creo que fue en Callao, en Gran Vía? Puso un gran cartel con una línea de Feliz Blanca Navidad, exactamente. La sorpresa. O sea, ¿el factor sorpresa va a ser cada vez más necesario para poder interrumpir a la gente?
No, claro, necesariamente. Yo creo que hacen falta dos cosas, que son casi antitéticas. Por una sorpresa, porque si no es de verdad que es difícil que te vean, o sea, que ese regalito sea una caja que se abre y sale algo que te chilla, pero también, y por encima de todo, consistencia. Porque ya no tenemos la posibilidad de, en dos meses, con una buena campaña, cambiar la percepción de una marca. Eso ya no ocurre. Por tanto, las marcas más que nunca necesitan ser consistentes. Es decir, ir construyendo en cada mensaje algo que finalmente la gente acaba entendiendo y acaba construyendo una percepción. Entonces yo creo que son las dos cosas, ¿eh?
Y hay una última cosa a la que quería hablar con vosotros, un par de ellas, que es la multitarea. Porque cada vez estamos haciendo más cosas a la vez. ¿Cómo crees que eso va a afectar en la sociedad, en nuestro cerebro, en la forma en la que nos comunicamos, hacemos las cosas?
Bueno, es otro añadido al despiste. Pero yo no estoy del todo seguro. Yo creo que cada vez somos más especialistas también, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que la tendencia, en la medida que cada vez es todo más complejo, la tendencia a que a nuestro trabajo sea cada vez más enfocado en un pequeño territorio y de que de ese territorio sabemos mucho y profundizamos mucho, también es yo creo que es una tendencia también del sistema, porque es inevitable. Es decir, cada vez, en la medida que todo es más complejo, necesitamos, digamos, trocitos más pequeños para intervenir, ¿no? Entonces yo creo que sí, es verdad que hay cierta interrupción o cierta distracción, pero también creo que viene bien para salir de esa constante especialización a la que nos vemos abocados, ¿no? Uh-huh. Irse por los cerros de Úbeda, que es un poco de lo que estamos hablando, viene muy bien, sobre todo para hacer una cosa que es fundamental en la creatividad, que es relacionar, uh-huh, conectar cosas distantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que está bien esa superficialidad para ir contra una profundización excesiva, ¿no? De algún modo.
Sin duda, sí. Yo creo que hay que jugar más, ¿no? Dice John Cleese, que es un señor al que Monty Python serán siempre ahí, gente maravillosamente creativa, ¿no? Y tiene en el juego, ¿no? Tiene una charla maravillosa, John Cleese, de hace 7.000 años, y que habla de eso, ¿no? De la necesidad de los creativos de jugar. Y para jugar, lo que necesitas también es un momento de que no te molesten en algún punto, sentirte absolutamente libre, no tener miedo a hacer el tonto, a hacer tonterías, y tener ese espacio de libertad en el que moverte y en el donde conectar cosas efectivamente, y donde poder ser más que nunca, ¿no? Ese ser que, uh-huh, que realmente disfruta, ¿no? Uh-huh. Con eso que hace, ¿no? Nuestro...
No, que ahora, por esto lo que dices, que creo que es verdad, porque tiene que ver, yo creo que al final la vocación o la pasión en la vida tiene que ver con aquello que te gusta repetir. Ajá. Paco de Lucía, que seguramente es el tipo más dotado para tocar la guitarra que ha existido nunca, no para de tocar la guitarra. Claro. O Messi, me imagino, que le sueltas una pelota y está 14 horas tomando la pelota. Claro. Entonces, uh-huh, yo creo que hay que encontrar en la vida eso, uh-huh, que te permite profundizar, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay que encontrarlo. No sé si el sistema o la sociedad o la docencia están diseñados para que busquemos aquello que nos resulta Porque lo que nos resulta fácil y lo que hacemos bien es también es valorado. Todavía estamos en una especie de ética como de la disciplina, el esfuerzo de lo difícil, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tienes que encontrar algo que te gusta mucho y luego ya viene lo del esfuerzo, la disciplina, lo difícil, porque lo vas a hacer tú mismo, porque querrás ser cada vez mejor. Exacto. Y lo harás cada vez mejor, ¿no?
Y no repetirte, ¿no? Efectivamente.
Te voy a hablar de una especie de efecto millennial que se está viviendo ahora mismo, del que he leído un par de asuntos y un par de estudios, que por lo visto los millennials y la generación Z, sobre todo los millennials, los que han nacido en un mundo analógico, han comprendido la realidad tangible y luego han crecido o han madurado a través de un mundo digital, ¿no? Que digamos que es como tienes las dos cosas. Yo creo que quien ha nacido en un mundo analógico sabe diferenciar la realidad de la ficción, porque la ha tocado, pero si vives dentro de internet, dentro de la realidad virtual, que es a donde iba, cada vez nos va a ser más difícil diferenciar realidad de ficción. Pero con lo que me has dicho al principio me has desmontado el argumento completamente, porque bueno, si no lo hacemos desde siempre.
No, bueno, porque fíjate que en el siglo, al final del siglo XVIII, la filosofía llega a la conclusión de que la realidad no existe, ¿no? Y de que todo es apariencia, y que todo es percepción, y de que todo es según. O sea, y que la realidad es una especie de consenso en el que todos estamos de acuerdo más o menos en que, mira, el semáforo rojo, cuando esté rojo, por favor, si lo ves rojo, porque puede ser que sea daltónico, por tanto la realidad es distinta para la cual, si está rojo, paremos, y si está verde, tiramos para adelante. O sea, al final la realidad que es una serie de convenciones y de consensos con los que nos permiten vivir, eso es cierto.
O sea, no nos asusta que internet pase a ser del medio al lugar.
Pero mira los multiversos, o sea, hay millones de historias que no han sucedido y todos, o mucha gente cree, y las convierte en realidades, y los avatares, y el saltar ahí, tener personalidades, un videojuego.
A ver, una crema, realidad. Una crema es de la cara, eso es realidad, y hay una crema de una marca de blanca, y una crema que cuesta 400 veces más de una marca súper de lujo. Aparentemente la realidad es que más o menos huele lo mismo, igual, y la gente cree en esa ficción, que es ficción, de que la de la marca que vale 400 veces más es mejor y se la compra. ¿Eso es realidad o qué es?
Terminamos con cómo os imagináis el mundo dentro de 20 años.
No quiero. No, me lo imagino maravilloso. O sea, quiero pensar en lo que te he dicho. Lo que te he dicho, en tomar conciencia de todo lo que hacemos mal hoy y que todo se corrija. Quiero pensar que mejor, sin duda. O sea, si dijera lo contrario, no tengo discurso para vender a mis dos hijas, ¿no? Todo lo contrario, o sea, que con lo que sea, pero mejor. Todos más listos, más sanos y más felices.
¿Y Tony?
No, yo soy un optimista profesional, ya lo sabes. ¿Sí? O sea, que no tengo ninguna duda de que sea mejor. Yo creo que tenemos hoy las condiciones para que sea radicalmente mejor. O sea, yo creo que hay otra cosa, es que las sepamos aplicar, que las sepamos utilizar, o que nos inventemos un desastre, que puede ser, ¿eh? O sea, al final yo creo que la vida es espiral y es posible que haya momentos más, pero en general, si uno contempla los últimos 20, 30, 40 siglos, una cosa ha ido a mejor, y los últimos dos o tres, radicalmente a mejor. Pero creo que hay temas como de energía sostenible, de la inteligencia artificial, que creo que viene en parte a eliminar buena parte de trabajo esclavista, que todavía existe. En realidad, la inteligencia artificial es la creación de un esclavo que no es humano, que eso me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que existe la posibilidad de que esto vaya a mucho mejor. También es verdad que la podemos cagar, ¿eh? Perdón, porque el humano otras veces lo ha hecho, ¿eh? Pero bueno, hay potencialidad para que los próximos 20 años sean estupendos.
Mónica Moro, Tony Segarra, muchas gracias.
Muchas gracias por este momentito tan chulo.
Sí. Oye, qué guay. Muchas gracias, chicos. Todos los miércoles tenemos una cita con la historia
y con la mejor profesora de historia de España. Y porque no sé si, es que no sé si hablas inglés, chino e indio, sino iba a decir el mundo.
Bueno, el indio me estás pillando.
Hay dos asuntos de los que vamos a hablar hoy que creo que son muy interesantes. Vamos a ver, las riberas siempre han tenido una importancia vital para el hombre. El agua. Uh-huh. El agua ha sido siempre la protagonista real de la vida desde el principio, ¿no? De hecho, sí, creo que sin excepción todas las culturas tienen una leyenda que tiene que ver con el agua, ¿no? Un dios, sí, que tiene que ver con el agua. Y si nos fijamos en las primeras riberas que fueron pobladas y que permitieron que la civilización avanzase, hay que irse a Irak, hay que irse al Tigris y al Éufrates. Y ahí, uh-huh, y hay algo muy interesante de lo que quiero hablar contigo, porque llevo tiempo viendo, bueno, no viendo, sino informándome de que, uh-huh, estos ríos, el Tigris y el Éufrates, se están secando. Y aparte de los problemas que se puede generar para el medio ambiente y tal, se están revelando muchos yacimientos y muchos vestigios históricos, uh-huh, que nos permiten analizar qué pasó que no supiésemos que hubiese pasado, ¿no?
Claro, bueno, es que esto, ¿sabes? Como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, cuando abren la tumba y está ahí Howard Carter y dice, sí, veo cosas maravillosas, ¿no? Sí, pues sí, esto, hay un drama medioambiental, climático, social y lo que tú quieras, pero también está arrojando pues una cantidad de información que están saliendo.
No, digo que hay un drama climático, pero yo soy profesora de historia y estoy loca con esto.
Lo importante aquí es el pasado, o sea, el presente pues ya veremos, y el futuro pues Dios dirá.
Sí, oye, y hay un, sí, segundo tema que lo adelantamos, sí, la semana pasada, pero sí, vamos, sí, a tener, sí, tiempo de sobra para hablar con calma. Y yo te dije, oye, hay tribus que siguen viviendo como si estuviésemos en la prehistoria, ¿no? Y que no, mm, tienen ni han tenido contacto con el exterior y a las que nosotros no nos hemos acercado. Y te pregunté, te dije, oye, ¿te acuerdas esa isla, ese pueblo al que hubo un, sí, tipo que intentó, sí, acercarse, sí, en barca? Y bueno, no es que no se acercase en barca, sino que le pegaron 3 o 4 lanzazos y ahí, sí, se lo dejaron frito en el agua. Vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Sí, claro, es que hay, o sea, nosotros tenemos esta sensación de la prehistoria ya pasó. No, es que hay gente que sigue viviendo en la prehistoria. La prehistoria es un concepto que se basa, en este caso, según nuestra perspectiva, en no tener escritura. Y hay mucha gente que no tiene escritura y hay mucha gente que vive como se vivía en el Neolítico en Europa, siendo pues cazadores y recolectores. Y bueno, vamos a hablar de un par de casos.
Oye, pues yo encantado de hacerlo contigo. Nos damos unos minutitos y quedamos ahora enseguida aquí con esta gente, con nuestra audiencia maravillosa. Un besito, Ana. Chao, chao. Y ahora denme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid, aventura, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un frigorífico Combi No Frost Samsung por solo 879€.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El elemento fundamental para la vida siempre ha sido el agua. Y eso usted lo sabe perfectamente. Bueno, y es que me dicen por aquí, y el anís también. No, el anís no, el agua. Y las riberas de los ríos han sido protagonistas de la evolución de la civilización que conocemos hoy. Bueno, que conocemos hoy ya ha cambiado mucho. Y hay un asunto del que le quiero hablar con Ana Velasco, que es nuestra profesora de historia favorita en nuestra sección de todos los miércoles. Hola, Ani.
Hola, Alberto.
Es que resulta que los ríos Tigris y Éufrates, que es el principio de todo, es el principio de la civilización, se están secando. Y claro, están apareciendo vestigios, está apareciendo mucha información importante para la historia y se descubren muchos yacimientos arqueológicos que nos permiten conocer mejor lo que ha pasado por allí, hace cuánto, cómo, dónde.
Bueno, mira, claro, es que se han encontrado yacimientos de hace 11.000 años en lo que antes eran aguas cubiertas normalmente por embalses, porque es uno de los problemas que afecta a esta zona, ¿no? El tema de los embalses. Uh-huh. Por ejemplo, en la colina de Tel Kamuk ha vuelto a emerger los yacimientos que estaban anegados por la presa, que son del milenio V, del milenio VI antes de Cristo, pero en Tel Meribet, que quizás sea de lo más importante, ha aparecido la primera muralla siria de hace 11.000 años. Los restos son un poco más recientes, pero bueno, es esa civilización, ¿no? Ajá. Pero el descubrimiento más importante quizás sea una gran ciudad en el norte de Mesopotamia y de Siria, que se llama Zahiko, que fue el centro cultural de un antiguo reino sirio, el reino de Mitanni, que a nosotros no nos suena mucho, pero que en la época, en el segundo milenio antes de Cristo, pues era un reino que se conocía en todas partes, se admiraba en Egipto, por ejemplo. Hay documentos de gente que dijo, estuve en el lejano reino de Mitanni, o sea, que era un sitio prácticamente mítico, ¿no? Que se sabía que existió y que se conocía, pero que no estaba específicamente localizado, no había grandes restos, ¿no? Bueno, pues esto ha emergido de las aguas. Vale. Y tiene grandes tesoros arqueológicos ahí en el Kurdistán iraquí.
Porque, lo que nos permite saber es más sobre el origen de la humanidad, pues estos territorios son, entiendo que Mesopotamia, ¿no? Que es, sé que es Tigris y Éufrates.
Sí.
No sé si Nilo también, porque hay veces que he leído que el Mesopotamia también tendría influencia en él, pero está muy lejos.
Sí, pero tú date cuenta que las primeras civilizaciones que nosotros conocemos como que son, pues las que nosotros identificamos son Mesopotamia, Sumeria básicamente y Egipto. O sea que realmente el Nilo es una continuidad, digamos, de estos ríos. No es que sea el mismo río, pero que la tierra entre ríos, que es lo que literalmente significa Mesopotamia, el creciente fértil, ¿no? Va a ser el lugar donde va a desarrollarse la civilización como la entendemos. No es el origen del hombre, que en esto hay a veces que aclararlo, ¿no? Es el momento en el que el Homo sapiens se hace sedentario y se dedica a la agricultura y también a la ganadería, pero fundamentalmente a la agricultura. Y con el devenir del tiempo, pues funda ciudades, comienza la escritura, en este caso en Sumeria, va a ser de tipo cuneiforme, ¿no? Esas que son como rayitas, no son todavía como los jeroglíficos. Y bueno, Mesopotamia es un poco triste lo que está pasando, porque fíjate que el sitio donde empezó la agricultura hace 10.000 años, pues hoy sea un lugar en el que el agua impide la vida en buena medida, ¿no? Pues y además, piensa que esto era un vergel. O sea, es que sabes que Mesopotamia era el espacio del jardín del Edén. De hecho, la Biblia se dice específicamente que el jardín este está bañado entre ríos, aunque ya te digo, el origen del hombre, como hemos comentado el otro día que hablamos de 3,6 millones de años, ¿no? Realmente es África.
Tanzania,
y se cree,
¿no?
que es, eso es, el yacimiento de Old Dubai, que es uno donde se han encontrado los restos más antiguos. Y en esto, claro, ha habido algunos problemas a lo largo de la historia entre el testimonio bíblico o las creencias, digamos, y la arqueología, aunque te digo que más aparentes, ¿eh?
Exactamente, Ana, ¿qué dice la Biblia del Jardín del Edén? No sé si es importante para... supongo que será importante para la arqueología, para la historia, esa fuente, sí, ¿no? Porque la Biblia es una fuente histórica para muchísimas cosas.
Claro, bueno, de hecho hay toda una disciplina, ¿eh?, que es la arqueología bíblica. O sea, en el Antiguo Testamento, porque, a ver, en el Nuevo Testamento ya sabemos que es relevante para la historia porque estamos hablando del Imperio Romano. O sea, Jesús vive en el Imperio Romano y de nadie duda de la historicidad de la figura de Jesús, ¿no? Pero en el caso del Antiguo Testamento, que tú date cuenta que empieza con el Génesis, o sea, realmente es un libro de historia también,
claro,
¿no?
Claro,
empieza contándote la historia de la humanidad, la historia del mundo. Bueno, pues el Jardín del Edén aparece descrito como un espacio que está bañado entre los ríos Tigris y Éufrates. Dice, es una región que está pues en el Oriente Próximo, y dice, un río salía del Edén para regar el jardín, desde allí se dividía y se convertía en cuatro cabezas: el río Pisón, que era toda la tierra de Arabia, el río Gión, que era la zona pues de Etiopía, el río Tigris, que le llaman de otra manera, le llaman Idekel, y luego que iría al oriente de Asiria, y el Éufrates. O sea que fíjate, es que realmente la Biblia, digamos, acierta, no es que acierte, es que lo explica bien, ¿no? ¿Dónde es el origen del hombre como nosotros lo entendemos? Y ahora te digo, ¿pero dónde estaba el problema para los historiadores?
Vale.
Claro, pues en cuanto atrás es el origen del hombre. Fíjate que aquí en España tenemos el caso de Marcelino Sández Autola, el marqués de Santillana, ¿no? Que encuentra en 1879 con su hija María, que es la primera que los ve, los bisontes de la cueva de Altamira. Y la niña dice, mira papá, bueyes. Y entonces se publica el libro este sobre las antigüedades de la zona de Cantabria y le acusan de falsedad. Dicen, ¿esto lo has falsificado? Pues porque se vio que las pinturas eran muy antiguas y en la época se pensaba que lo más antiguo que había de hombre, como de humanidad, como nosotros lo entendemos, eran los celtas. Entonces, él esto lo echaba para atrás, lo echaba muy para atrás, ¿no? No tan para atrás, con millones de años como sabemos hoy, pero sí que es verdad que en este momento empezaba a ver, bueno, pues gente que se habían encontrado cuevas, se habían encontrado restos de sílex, y empezaba a pensar que la prehistoria iba más lejos de lo que estaba como convencionalmente aceptado.
Estamos hablando de una franja de los 30.000, entre 15 y 30, sí, más o menos.
Sí, la cueva de Altamira se derrumba en el 13.000, hace 13.000 años, y ahí es lo que permite que las cosas estas se hayan conservado. Fíjate que cuando se encontró, que la encuentra el tejero del marqués, nadie le da importancia, porque es una zona en la que hay muchísimas cuevas de karst, ¿no? Cuevas kársticas de estas que se hacen con el agua. Y al principio queda totalmente, bueno, nadie la explora ni nada, hasta que ve Marcelino Sáenz Autola la exposición de París, se da cuenta de que allí, en la exposición esta universal que se hacía en el siglo XIX, hay restos de más antigüedad de lo que probablemente se está diciendo, y decide ir a investigarla con su hija pequeña. Vale. Y es ahí donde se encuentra. Pero ya te digo que le acusaron de falsificación. De hecho, él murió sin que estuviese reconocido su estudio, ¿eh? Hasta 1902 no se publicó por un francés que se llamaba Cartelac un texto que era mea culpa de un escéptico, la cueva de Altamira es auténtica, porque se fueron encontrando más cuevas. Y en esto también te digo que los sacerdotes fueron muy importantes. Por ejemplo, el abate Breil, que era religioso, fue uno de los prehistoriadores más importantes de Francia y dijo, no hay ningún problema entre los textos sagrados y lo que estamos sacando a colación.
Que la historia y la arqueología no está reñida con la Biblia ni con los textos de civilizaciones como las que hemos hablado al principio, ¿no? Mesopotamia, Egipto y tal, ¿no?
No hay ningún problema. Es verdad que hay algunas imprecisiones, o sea, pero bueno, esto también hay algunos malentendidos, ¿no? El mito este de que los judíos eran esclavos en Egipto y que todo el mundo también, ya sabes que hay muchas polémicas con lo de las pirámides, las hicieron extraterrestres, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso es verdad, no es verdad, porque en Egipto no había esclavos. Pero fíjate, incluso episodios que podrían parecernos legendarios, como el del diluvio, que es común a muchas civilizaciones, tiene historicidad, ¿no? Y además es que el cristianismo está directamente relacionado con el descubrimiento del pasado, que me dirás, Y yo te digo, piensa en la madre del emperador Constantino, que es el que dio la tolerancia religiosa al cristianismo en el siglo IV. Es que Santa Elena es patrona de los arqueólogos. Santa Elena fue a Tierra Santa y dijo, yo voy a encontrar las reliquias. Y de hecho, encontró los restos de la Vera Cruz, también de otros personajes importantes, ¿no? Ajá. Y evidenció la base de lo que es el estudio arqueológico y de la historia, que es pisamos sobre el pasado, ¿no?
Vale, porque una pregunta, ¿cómo era la arqueología? Sí. ¿Cómo era la arqueología antes? Cuéntame, por ejemplo, algún descubrimiento de
esa era la que a mí me gustaba. Claro, pues arrasaba con todo, ¿no? Iban al tesoro, iban a lo bonito. A mí la historia que más me gusta es la de Heinrich Schliemann, que era un lector devoto de la Ilíada, como Alejandro Magno, por ejemplo, que tú sabes que siempre viajaba con este arca que llevaba los textos, ¿no? Y se creía Aquiles. Y dijo, yo voy a encontrar Troya. Y dijo, tengo la Ilíada, está tú aquí, aquí a la mano, claro, pues ya está,
ya
o sea, tonto tendríamos que ser, ¿no? Además, él nació pobre, pero se hizo millonario, hizo todo lo que haríamos los que tenemos dinero, ¿no? Excavar, y irnos a un sitio y demás, ¿no? Bueno, él, ya te digo, la gente le decía, pero que estás loco, te vas a morir de hambre si estudias historia, haz algo con salida, sigue siendo banquero, pero él dijo que no, que yo voy a encontrar Troya.
Como cuando le dice ahora a un niño o una madre que quieres influencer, ¿no? Tú te dedicas a su estudia y tal.
Pues más o menos. Mira, ahora que Agredano estaba en Pompeya, ¿sabes? Él dijo, mira, la gente también pensaba que Pompeya era mentira y en el siglo XVIII se descubrió que era verdad, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces encontró Troya en Turquía. O sea, esto, ya te digo, tiene mérito, ¿eh? Encontró Troya.
La de la guerra de Troya, la del caballo de Troya, que no era una ciudad griega entonces.
No, era una ciudad turca. Date cuenta que la historia de la guerra de Troya es que los griegos llegan a Troya precisamente porque, bueno, le han levantado a la mujer, ¿no?, a Helena de Esparta, París la ha seducido y se la ha llevado a Troya con él, y ese es el motivo por el que llegan los griegos, pero la verdad es que la ciudad Ilión, que es como de donde viene lo de la Ilíada más que Troya, bueno, estaba en la colina de Isarlik, que era una zona en turco que se llama el lugar de la fortaleza, porque si tú te acuerdas, en la guerra de Troya los muros nunca caen, o sea, realmente los griegos pierden la guerra.
Sí, sí.
Lo que pasa es que luego tienen el ardid del caballo de Troya, que otro día hablamos, si quieres, de lo que realmente era el caballo de Troya, uh-huh. Y que igual no era un caballo. Y...
Oye, pues sí, pues para la semana que viene, eso me encanta.
Vale.
Porque de además, ¿sí? es que es de mis historias favoritas y además de las historias que mejor se ha llevado al cine, para mi gusto.
Sí.
Lo bueno, que pasa es que con muchísimas imprecisiones también te digo, que las podemos tratar también. Mira, para la semana viene Troya.
Perfecto. Pues hablamos de eso, ¿no? Los griegos no entran en Troya. Consiguen entrar gracias a la trampa esta del caballo, ¿no? Y es que Troya era una ciudad súper rica porque estaba en un cruce de caminos entre los Dardanelos, en el mar Egeo, y todos la querían conquistar. Y ya hemos dicho que esta zona es la del Oriente Próximo, cerca del Jardín del Edén. No es casualidad. No es verdad que Schliemann aprovechó las teorías de otros, pero encontró Troya. También te digo, él creía que la Troya suya era la que era de verdad y encontró otra Troya más antigua, no la Troya 4, porque, uh-huh. Claro, igual que hemos dicho lo de Santa Elena, al pasado, bueno, pues es que hay diferentes niveles estratigráficos, ¿no? O sea, claro, los sedimentos se van depositando cronológicamente, entonces cuanto más excavas, más antiguo es. Hay Troya hasta Troya 10, ¿no? Y también encontró Micenas, el reino de Agamenón, el jefe de los aqueos, el hermano de Menelao de Esparta, el que estaba casado con Helena de Troya, o sea que aquí también hay una lección, que es que si te pones a excavar, todo es historia, porque tú encuentras algo sí o sí.
Oye, vamos a saltar al tema que, porque lo quiero tratar, ¿eh? El de...
Sí.
Y hoy hemos hablado del origen de la civilización, pero es que anterior a eso había gente que vivía, pues lo decimos, en la prehistoria, ¿no? Claro. Y eso sigue existiendo, hay gente que sigue viviendo hoy en la prehistoria, y quizás los oyentes se acuerden de hace unos años del misionero que fue asesinado por una tribu del Índico. Háblame de esto.
Uh-huh. Claro, pues fíjate, nosotros pensamos que ya hay poca gente, ¿no?, que viva como los cazadores-recolectores, pero sigue habiendo grupos, es verdad que muy presionados, pero uno de los que no han sido contactados nunca, y estos nunca han sido contactados, son la isla del Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán, en el Índico, cerca, bueno, entre comillas, lo de cerca, de la India, ¿no? Uh-huh. Es una zona insular, y están allí una gente que se les llama los sentineleses, pero bueno, que nosotros no sabemos cómo se llaman ellos. Son grandes arqueros, son cazadores-recolectores, son como unas 200 personas y son muy hostiles al contacto. El último que contactó con ellos, si se puede llamar así, pues fue este estadounidense John Allen Chau, que viajó ilegalmente. Date cuenta que estas zonas están muy protegidas porque cualquier enfermedad que tengamos nosotros, claro, pues esta gente no está... Es como los españoles en América con la viruela, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, no se sabe mucho. En 1974 National Geographic tomó unas fotos de ellos desde un barco. En 2006 mataron a unos pescadores que se acercaron. Uh-huh. Y lo único que se sabe es que vienen de África, que es lógico porque el Sapiens viajó desde África por todo el mundo, pero poco más, ¿eh?
Claro, yo entiendo que haya gente que quiera acercarse porque, claro, el conocimiento de lo que hacen, de cómo viven estas culturas, es fundamental también para podernos permitir cómo se hacían algunas cosas antes, ¿no? Y que tiene también un valor propio de hecho de conocer lo que se hace en otros sitios.
Claro, nosotros tenemos esta idea, por ejemplo, de Roma, ¿no? Lo que no es Roma es bárbaro. Bueno, lo que no es Roma es otra gente que no es Roma, punto. O sea, bárbaro lo llamas tú, pero eso tiene su cultura. Y fíjate, es que lo importante de esto es que las culturas, toda la gente tiene su importancia, todas las historias son importantes. En Brasil, por ejemplo, en 2022 murió el último representante de una tribu de la que no se conoce nada, de una cultura, que se le llama el indio del agujero, porque se sabe que eran gentes que hacían unas casas con un hoyo dentro, en el centro. No se sabe absolutamente nada. Era pacífico, no quería contar contactar con la gente, pero incluso avisaba a los que les vigilaban, porque toda su tribu fue asesinada por madereros y por agricultores que intentaron pues explotar el Amazonas. Y ya te digo que lo único que se sabe es que no era hostil, les avisaba si caían en trampas que él había excavado para defenderse contra los intrusos o cavar. Y bueno, es difícil saber algo, porque con este hombre se ha muerto toda una cultura, como imagínate que se acabase la cultura europea. Es el último representante de la civilización.
Interesante. Qué bien cuentas todo, Ana, de verdad, hija mía.
Bueno, gracias a ti.
Una cosa espectacular. Oye, que hablamos el miércoles que viene, ¿te parece?
Eso.
Solo si quieres tú, ¿eh? Si,
por supuesto que sí. Bueno, yo estoy encantada y cantaremos a la cólera del peli de Aquiles, ¿no? Hablaremos de la guerra de Troya.
Un besito, Ana.
Un beso muy grande. Chao.
Le voy a hablar ahora a partir de las 12 de algo que seguro le interesa, porque se ha comprobado que la hora del día en la que comemos no es tan importante como la cantidad de alimentos que comemos en total. Es decir, esto de, bueno, si cambio la hora voy a engordar, voy a tal. Pero también se ha comprobado que el orden en el que ingerimos todos esos alimentos influye en nuestro apetito y también en nuestra salud. Entonces, ahora a partir de las 12 le cuento por qué ocurre esto. ¿Y cuál es el orden en el que deberíamos comernos los alimentos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos perder peso, que está pegando el sol ya lo más fuerte y usted ya está viendo la sombrita que va a hacer lo que viene siendo aquí, lo que tiene aquí en... O no, ¿eh? Pero bueno, que todos queremos adelgazar un poquito, un par de kilos. Y con esto nos puede venir bien. Deme un momento, estoy enseguida con usted.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando le damos la vuelta? Es decir, cuando somos nosotros los que causamos indiferencia hacia alguien al que valoramos. Es una de las actitudes más agresivas y dolorosas que se pueden proyectar.
Como castigo para conseguir objetivos, ¿no? Esto se da mucho, sobre todo en las parejas en los que uno es dominante, ¿no? Y sabe ciertamente que el otro va a ceder porque no quiere reconocer o aceptar cosas de uno mismo, lo que se denomina la autonegación.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.